Escoito Quack FM.
En Quack FM, cachos de pelis.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en cuacfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día a cualquier hora. Y no solo cualquier día, cualquier hora, no solo este programa, sino cualquier programa en Radioco Café con Gotas. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000 o el 881-012-232. Cualquiera de los dos teléfonos, si marcas el primero, es el general de la universidad, le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. No solo podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás contarnos cuánto te gustó la última peli que fuiste a ver o cuánto te disgustó, podrás proponernos invitados nuevos, en fin, lo que quieras. Y además podrás pedirnos una entrada doble para ir al baloncesto, porque el pasado viernes se inauguró la temporada del Básquet Coruña y pudimos ganamos al final, jugamos bien las últimas jugadas en un partido muy igualado y conseguimos la victoria. Este miércoles, es decir, ayer, perdimos 96-88, y el domingo, el último día del puente, jugamos a las 6 de la tarde, es decir, un horario excelente. No juega el Depor ese día, así que domingo a las 6, horario excelente para ir con los niños y para hacer una buena entrada como la hubo el viernes. Más de 3.000 personas vieron el Básquet Coruña, tuvieron que abrir la segunda grada y fue un partido divertidísimo. Así que felicidades una vez más al Básquet Coruña. En el descanso además hubo homenaje al eterno capitán del Básquet Coruña, que se retiró, bueno, que dejó el equipo después de 6 temporadas, Ángel Fernández. Así que nada, un acto en el descanso realmente bonito y la sensación de estar hecho todo con mucho cariño. Ahora hacen un folleto para que sepas diferentes cosas, es decir, con las plantillas de los dos equipos, con jugadores en los que debes fijarte, en fin, un montón de cosas, como siempre. Hechas con mucho cariño y que da gusto y que te hacen sentir en casa y que te hacen sentir en familia yendo al baloncesto. Así que felicidades una vez más por el principio de temporada y por hacer las cosas tan bien al Básquet Coruña. Dentro de aquella serie tan curiosa que salió de Musicoterapia, con diferentes discos, este disco se llamó Afectividad y es el que suena hoy de fondo a nuestras palabras en Café con Gotas. Una música así muy planeadora de tarde de otoño, ¿verdad, Vero?
Sí.
Buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí.
¿Qué te parece este planeo de tarde de otoño de sol?
Bien, relajante.
Bien, ¿verdad?
Sí, sí.
Y además de afectividad, porque hoy viene Hugo de invitado.
Claro.
Y Hugo merece toda la afectividad.
Por supuesto, ya es uno más.
Hugo Álvarez, muy buenas tardes.
Buenas, no hay dos sin tres, creo que es mi tercera vez con vosotros.
Sí, yo creo que sí.
Así que, bueno, aquí estamos.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros por invitarme.
¿Cargado de novedades?
Pues a ver, yo creo que sí, ¿no?
Un año entero sin hablar contigo, tienes un montón
algo
de cosas
habrá,
que contarnos.
Algo habrá que contar, sí.
Hugo Álvarez es crítico de teatro, tiene un blog que se llama Butaca en Anfiteatro. ¿Cuántos suscriptores tiene el blog? ¿O cuánta gente lo lee?
Pues ando por los 2,000 y pico, yo creo. O
sea, pues 2,000 y pico personas. Disfrutan todas las semanas, quincenas, o bueno, cada cuanto escriba él, que no tiene así una fecha fija, ¿no? Escribes
cuando
pues,
viene.
Cuando viene, claro que sí. Pues podemos leer todas las semanas prácticamente las críticas de las obras de teatro que ve Hugo y podemos aprender mucho, mucho de teatro gracias a él. Así que intentamos tenerlo una vez al año y hoy, 10 de octubre, pues es la ocasión. Y viene, podría venir cualquier miércoles, pero nos gusta tenerlo este miércoles porque estamos disfrutando de una auténtica fiesta del teatro en Carballo, ¿verdad?
Esto es el FIOT, que bueno, es un privilegio para Galicia. Acaban de empezar ahora a finales de septiembre y estará hasta finales de octubre, los fines de semana, y bueno, yo creo que tiene una oferta muy, muy, muy potente a todos los niveles, sobre todo de estrenos en Galicia, de un montón de espectáculos que lo están petando en España y están viéndose por toda España, y que en muchos casos llegan a Galicia por primera vez gracias al FIOT, que es un equipo que, bueno, llevan 27 años, y es un equipo, pues Carmen, Nuria, Alberto, es un equipo que ama el teatro y que se esfuerzan por tenerlo mejor. Muchas veces estrenos en Galicia, que digo, es algo muy importante el hecho de que algo llegue a Galicia por primera vez y sea en Carballo. Que bueno, lo tenemos cerquita, entonces desde Coruña se puede ir.
Pues felicitamos ya a los organizadores del FIOT por tener un festival tan grande, con tantas cosas y tan completo como el de este año. ¿Cuántas ediciones lleva el FIOT?
Esta es la número 27.
Casi nada, casi nada. Hay bagaje detrás, sí, para aprender. Pues 27ª edición del FIOT, con un montón de obras interesantísimas. Así que si queréis, mientras escucháis el programa, podéis poner en vuestro dispositivo fiot.gal y vais echando un ojito al programa. El pasado miércoles hablamos por teléfono con Luis Castellanos, que iba a tener su ponencia en el Inspiration 5, el congreso que se celebró este sábado en el Palesco. Café con Gotas estuvo allí. 5 ponentes, magnífico Luis Castellanos, magnífico los demás, por supuesto, la mayor parte de la gente pues iba por el cabeza de cartel, Daniel Goleman, y todos respondieron a las expectativas. Así que felicidades a los organizadores del congreso por lograr meter 1,200 personas en Palesco interesadas por la inteligencia emocional. Es algo que pocos a lo mejor podían esperar hace unos años, que un tema tan aparentemente desconocido como la inteligencia emocional pues pueda meter tanta gente. Pues resulta que a día de hoy, en este otoño de 2018, en una ciudad no muy grande como Coruña, pues haya 1,200 personas interesadas en pagar una entrada, que no es barata, pues por escuchar a 5 ponentes con ese tema general de la inteligencia emocional. Así que felicidades. Y Verónica pudo disfrutar de una obra de teatro en nuestros compañeros de Teatro del Andamio, a los que mandamos un fuerte abrazo y que siempre nos gusta publicitar su programación. Eran títeres, ¿verdad, Vero?
Sí, tienen un la verdad, siempre traen a grupos para niños, y en este caso era títeres con siluetas y con una luz, y la verdad es que fue muy novedoso y muy entretenido. Creo que fue un espectáculo que estuvo muy bien, muy entretenido para los niños, y lo recomiendo. Tienen tienen programados todos los fines de semana de octubre varias funciones para niños, y os animo a que veáis si hay alguna que os interese, porque la verdad es que merecen la pena.
Pues los niños disfrutaron de Títeres sin Cabeza, de una obra que venía de Aragón, y también aprovechamos para deciros la programación de este fin de semana, ya que la tenemos delante. Como es un fin de semana especial, porque el viernes es festivo, pues Pues hay obra los tres días. El viernes tenemos a Christian Magic. El mago coruñés estará el viernes a las 7, el día festivo.
Es que tienen dos ciclos, uno de magia y otro de espectáculos propios y de otras compañías que vienen. Uh-huh. De Andalucía, pues, de Madrid, de diferentes autonomías.
El sábado tenemos función a las 6 y el domingo a las 12 y media y a las 6.
Sí, siempre. Los viernes es la magia. Uh-huh. Y los sábados y domingos pues tienen las actuaciones.
Doble función el domingo a las 12 y media y a las 6. Que cada uno vaya cuando más le convenga. A La Sombrita, una obra que viene de Andalucía, a partir de 3 años. Ya sabéis, en Teatro del Andamio, esa sala pequeñita que hay en Los Rosales. ¿Los conoces, verdad, Hugo?
Sí, claro, de hecho no sabía que seguían funcionando. Creo que tuvieron un parón hace unos años, si no me equivoco, y me alegro mucho de que sigan en activo.
Pues sí, falleció el padre de la compañía, al que le mandamos un abrazo allí donde nos esté escuchando, porque estuvo varias veces en Café con Gotas y le teníamos un cariño estupendo, pero sus pupilos, su mujer y sus compañeros siguen y siguen haciendo un producto dignísimo y una programación estupendísima. Así que un abrazo fuerte a Teatro del Andamio, que se le ocurran muy mucho y que merece siempre la pena tenerlos presentes.
Y es una gran noticia que sigan ahí, sin duda.
Claro que sí. Gemma estuvo con nosotros el año pasado, una tarde de mucha lluvia, recuerdo. Así que, Gemma, un abrazo muy fuerte y este año queremos charlar contigo otra vez de teatro. Hugo, después vamos a hablar vamos a hablar detenidamente de una de las obras que viene a visitarnos porque vamos a hablar con una de sus protagonistas, pero hay al menos otras dos obras que se estrenan en este FIOT, como decías, en Galicia, y que tenemos ese privilegio, ¿verdad?
Sí, sí, más de dos, yo creo, pero bueno, tengo ahí a María Arbás maravillosa mirándome en la pantalla. Y Ifigenia en Vallecas, eso es un must, eso es algo que no se puede perder nadie. El sábado 20 de octubre es la primera vez que se va a hacer en Galicia y es un espectáculo increíble que se lleva haciendo 2 años. Un monólogo muy duro, muy duro, muy duro. Y bueno, yo creo que es el mejor monólogo que se puede ver ahora mismo. Yo lo he visto 3 veces y realmente intimida, intimida.
Pues muy recomendable ese Ifigenia en Vallecas, sábado 20 a las 8:30 de la tarde. Uh-huh. ¿Y otra de las obras que tenemos aquí en primicia?
Tenemos la comedia, no es una primicia, pero bueno, la tengo ahí delante, sí te lo puedo comentar. Es una cosa que se estrenó hace 25 años y ahora se está reponiendo. Se reestrenó después de 25 años en Rivadavia en julio con el mismo elenco prácticamente que la había hecho hace 25 años. Volvió a funcionar muy bien y bueno, es una comedia efectivamente que se inspira en Goldoni. Y la gente sigue entrando muy bien y se sigue divirtiendo mucho, a pesar de que, bueno, han pasado 25 años y sigue fresca la función.
El director es Cándido Pazó, y los intérpretes pues son, y vamos, de los fundamentales,
sí, de lo
no los, pero de los fundamentales, sí, sí, de los gallegos. Vamos, Sergio Cearreta, que estuvo en Café con Gotas hace muchos años, ya recuerdo, César Goldi, Abelino González, Nuria Sanz, Marcos Ors y Víctor Mosqueira, en fin.
Sí, saben lo que se hace.
Exactamente, garantía.
Y ahí te está saltando otra maravilla, que es El tratamiento, de Pablo Remón, que es un hombre que hace mucho teatro, pero también es guionista. Y es estreno también en Galicia. Y bueno, yo creo que es la obra que más me haya conmovido este año. Es, ¿sí?, una comedia, aparentemente, pero es una comedia sobre la vida. Entonces, a veces la vida es un poco jodida, con perdón, y de esto nos habla El tratamiento. Es una comedia de un tipo que tiene un tratamiento de guión de cine y lo quiere colocar. Y entonces yo, una vez me preguntaron de qué creo que trata esta obra, y creo que es una obra sobre la renuncia, sobre a qué estamos dispuestos a renunciar para conseguir aquello que queremos. En este caso, levantar una película que él ha escrito con toda su ilusión y ya veremos lo que ocurre. Y bueno, tiene un reparto Francesco Carril, Aura Garrido, que se incorpora ahora sustituyendo a Bárbara Leni. Pero yo creo que es algo, a mí me conmovió mucho, porque pasas de la carcajada al pellizco.
Pues muy recomendable este tratamiento, sábado 27 de octubre a las 8:30 de la tarde. El día 10 de noviembre vamos a tener concierto grande en Coruña. Va a ser en el Playa Club a las 10:30 de la noche. Sábado 10 de noviembre, 10:30 de la noche, en el Playa Club. Estarán Elefantes, un grupo que nos encanta, así que hoy le vamos a dedicar la música a ellos. Esto estaba en su disco de despedida por aquel momento, un disco que se llamó Gracias. Se publicó en el año 2006. Afortunadamente, Suarma siguió haciendo canciones por su lado, en solitario, y volvió también como grupo con Elefantes, y están de gira. El sábado 10 de noviembre podremos disfrutar seguro de este temazo que se llama Cuéntame.
Y tengo muchas ganas, y ahora ya hace algún tiempo que yo te quise tanto y nadie me acordaba.
Que ya te apetece estar en el concierto, Vero.
Pues sí.
A que transmiten, que se está haciendo algo grande.
Sí.
No es un grupo cualquiera, Elefantes. Te puede gustar o no gustar. Y además hay muchas canciones que me son muy indiferentes, pero hay otras canciones que me gustan tanto, 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 que lo hacen un grupo muy especial. Elefantes estarán en Coruña este mes de noviembre y os recomendamos que no os lo perdáis. Y de este Gracias ya hace nada más y nada menos que 12 años. Afortunadamente envejece así de bien como estáis viendo. Diecinueve minutos sobre las 4 de la tarde, escuchando a Elefantes. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Andrea de San Juan. Muy buenas tardes.
Hola, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas. Andrea de San Juan es actriz y va a estar en ese FIOT del que estamos hablando, en ese Festival Internacional de Cine de Carballo, en una obra que es, que la tenemos justo este domingo 14 a las 8:30 de la tarde, ¿verdad?
Eso es.
La obra se llama La tristeza de los ogros y viene por primera vez a Galicia.
Sí, además es el primer espectáculo de Fabrice también en Galicia, de Fabrice Murgia, el director, que bueno, es un consagrado de la escena internacional.
Uh-huh. ¿Es tu primera vez actuando en Galicia también?
Sí, es mi primera vez en Galicia, espero uh-huh. que sea la primera de muchas.
Pues esperemos que sí. Bueno, vienes a un festival que se celebra este año por 26ª vez, así que tiene un programa muy amplio de obras, como ya sabrás, y creo que le va, bueno, creo no, sé de buena tinta que le va realmente bien, que por los abonos hay auténticas bofetadas y que bueno, y creo que la mayor parte de las obras se llenan, así que demuestran la gran afición al teatro que hay en Galicia y que se ha generado en Carballo gracias a este festival. Así que seguro que vais a tener lleno en vuestra actuación también.
Sí, felicitar por la programación, porque la verdad es que bueno, también cuento con muchos amigos que van para allá. Va a ser una reunión muy interesante.
¿De qué trata La tristeza de los ogros?
Pues La tristeza de los ogros es un espectáculo sobre la pérdida de la infancia. Habla sobre, principalmente sobre los adolescentes, sobre cómo para convertirse en un adulto hay que matar al adolescente que llevamos dentro, ¿no? Entonces, Fabrice siempre habla de que este espectáculo es para ese niño que todos tenemos dentro y que hay que recuperarlo en algunos momentos.
Uh-huh. El programa nos avisa de que el espectáculo utiliza luces estroboscópicas. Esto para... ¿Por qué?
Bueno, porque ya sabes que ahora avisan de todo.
Sí. Es decir, ¿es un rollo así como los dibujos japoneses, que nos puede dejar así como noqueados?
No,
¿verdad?
Es un momento muy cortito, de hecho, vamos, avisan porque hay que avisar, pero vamos, no es relevante. Y bueno, se junta en un momento de Star Wars y generacional que, vamos, yo creo que espero que puedas ver porque no te va a dejar indiferente.
Habla también de la diferencia entre pesadilla, entre realidad y ficción y de una pesadilla en común, ¿no?
Sí, bueno, imagínate, mi personaje Dolores, el espectáculo es un cuento onírico, el personaje sería la parte más onírica porque habla de, Fabrice siempre trata de tener, coge como punto de partida el documental, ¿no? Historias reales. En este caso, sobre Bastián Bosé y Natasha Campus. Y en mi caso, con el personaje de Dolores, es la parte más onírica que cuenta un poco la historia.
Andrea, aparte de esta tristeza de los ogros que nos traes, ¿alguna otra obra o algún otro proyecto que tengas entre manos que podamos anunciar ya?
Sí, pero eso quizá un poco pronto.
No podemos todavía.
Todavía no, pero yo siempre estoy, vamos, llevo bastante tiempo en la escena internacional, así que con ganas también, bueno, este espectáculo lo hemos estrenado en los teatros del Canal, hemos estado también ahí en el Teatro Ayura, en Granada, en Valencia y en Sevilla, y ahora ya en Galicia por fin, pero sí, normalmente yo estoy muy vinculada a todo lo que son los proyectos internacionales, que desde luego no me puedo quejar, pero también había muchas ganas de estar por aquí, la verdad.
Uh-huh. ¿Por ahora el público satisfechos con la reacción del público ante la obra?
Sí, o sea, en ese sentido la verdad es que muy, muy contentos porque ha estado lleno en todas las ciudades en las que hemos estado, que además en Madrid y en Barcelona estábamos de martes a domingo. Y también muy interesante porque siempre se suelen acercar a comentar, o sea, yo creo que el espectáculo deja ahí un pozo y vamos, tanto Nacho, Olivia como yo siempre al final hemos estado un rato, cuando no ha habido un encuentro con el público se ha generado después tomando cañas. O sea que la verdad es que muy contentos.
Hugo, una cosa diferente que puedas decir de Andrea como actriz.
Una cosa diferente que pueda decir de Andrea.
Una cosa fantástica.
Andrea, ¿qué dijo de ti que no haya dicho ya?
Díselo a los oyentes. A nosotros nos has hablado muy bien de ella.
Pero... Andrea es una actriz estupenda que se roba la función, lo vais a ver. Y además es una persona extraordinaria que tengo mucha suerte de tenerla cerca. Y bueno, tenéis que venir a ver la función porque es un tipo de teatro que se ve muy poco en Galicia, desgraciadamente, y en este sentido la apuesta del FIOT por este espectáculo es muy valiente y es un espectáculo puntero, realmente. Es un espectáculo que, como dice Andrea,
no deja indiferente a nadie, es distinto a todo lo que se ha visto últimamente en Galicia y remueve. Entonces, el domingo os quiero ver a todos allí.
Pues dicho queda. Andrea, quien no pueda verla en Carballo, ¿tendrá alguna otra oportunidad próximamente en algún otro sitio?
Sí, hay posibilidad en Valladolid. Bueno, estamos cerrando ahora la gira para 2019, entonces de momento estamos confirmados para Bilbao y Valladolid. Uh-huh. Pero suponemos que saldrán más funciones.
Pues nada, estaremos atentos. Andrea, muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
A vosotros.
Un beso, Andrea, te veo el domingo. Gracias,
que disfrutes mucho de la hora del domingo, ¿vale?
Muy bien, gracias, Pablo.
Adiós.
Hasta luego.
Andrea de San Juan estará el domingo en Carballo, actuando en esta tristeza de los ogros, dejando atrás la adolescencia y removiéndonos por dentro, ¿verdad, Hugo?
Totalmente.
Qué importante que el teatro remueva, ¿verdad?
Y sobre todo, este tipo, es lo que decía hace un momento, este tipo de propuestas que se salen un poco de lo que podríamos decir el teatro convencional, me parece muy necesario que lleguen a lugares como Galicia. Quiero decir, este montaje, pues es un montaje que lo llevan haciendo en Bélgica desde el año 2009, creo, y es un clásico allí. Entonces se ha hecho en institutos, se ha hecho en todo tipo de recintos, y ahora ha llegado la versión española, encima con Andrea, que bueno, es una persona maravillosa, y entonces bueno, felices de que ya esté triunfando en este montaje. Y de que por fin, después de casi un año, porque esto se estrenó en enero, se vaya a ver en Galicia. Entonces espero que se llene, francamente.
Ya que hablas de cosas diferentes, una obra diferente a las demás, por su propuesta, por las cosas que pasen en el escenario, por las cosas que utilice, que hayas visto este año y quieras destacar.
Pues mira, no la he visto este año, pero la he visto el año pasado y va a estar en el Rosalía. Creo que ya no quedan entradas porque es una obra de pequeñísimo formato para 5 espectadores por función, que se llama Cosas que se olvidan fácilmente, de Xavi Bobes, que es un artista global catalán, y es muy diferente porque pues, es para 5 espectadores por función en un espacio más reducido que este estudio. Realmente
yo creo que leí tu comentario de esa obra, que especial,
ser,
¿no? Solo 5,
creo, hacen varios
que especial pases, y que arriesgado, ¿no? Porque
bueno, es algo completamente distinto, hacen varios pases y yo creo que ya no hay entradas para ninguno por eso, porque son 5 por función. Ajá. Y son 5, ¿no?
Bueno, o sea, ser, tú compras la entrada anticipadamente y sabes que vas y la ves seguro.
Sí, además
no te la juegas allí.
Son 5 y no son 7 ni 10, tienen que ser 5 por la estructura que tiene, tienen que ser 5 espectadores por algo que ocurre. Entonces las personas que hayan conseguido entrada creo que lo van a disfrutar. Uh-huh. Es en diciembre, creo que lo van a disfrutar, y también es un tipo de propuesta muy poco convencional. No quiero contar nada porque es fundamental no saber nada de lo que va a ocurrir, tienes que llegar allí, sentarte y dejarte llevar, pero bueno, ya que dices algo diferente, pues cosas, te tengo que...
Claro, pues recomendado queda. Y otra obra diferente y singular que pudiste ver este año. Siempre que hablemos de año, hablamos de año, de tu última visita hasta hoy. Uh-huh. Que viene a ser algo así como de octubre a octubre, ¿vale? Fue la recreación de Jesucristo Superstar con el cantante original, ¿no?
Sí, con Ted Nelly. Sí.
Con el Jesucristo original, uh-huh. Ted Nelly. Yo soy un gran fan de la original, sí. Jesucristo Superstar. Bueno, de la original y de cualquier cosa que haya sobre Jesucristo Superstar. Y esto fue una especie de celebración cumpleaños, ¿no? Con el cantante original de Jesucristo Superstar, que tiene hoy, ¿cuántos años?
Pues no sé, 70 y...
70 y pico,
70,
¿no?
Y algunos, sí. Uh-huh. Sí.
Bueno, tenemos a Charles Aznavour, que estaba de gira, muerto en plena gira con 96, así qué que maravilla. ya nada podemos decir. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de este Jesucristo Superstar?
Yo creo que lo cuento en la crítica y cuento una cosa muy especial, que a pesar de todas las limitaciones que pudiera tener tanto él como la situación, como el montaje, lo que sea, hubo una sensación de catarsis generalizada de todos los que estábamos allí. Quiero decir, la gente lloraba, o sea, además la he visto con mi madre, que la había visto en Londres con él cuando mi madre tenía 18 años, creo que me dijo, y de repente estábamos allí y claro, era como, y como mi madre, un montón de gente del público a la que le pasaba esto, que era como, yo lo vi en tal sitio, y la gente lloraba y temblaba, o sea... Creo que hay algo que excede al hecho puramente teatral. Y eso fue lo verdaderamente emocionante y aquello por lo que yo le decía a la gente, tienes que ir, porque lo que se monta cada noche a nivel emocional
es especial.
De conexión con el público. Uh-huh. Uf.
Y eso combinado con otras cosas casi de fin de curso de salesianos, ¿no? Así como un poco cutres, ¿no? O semi-ridículas.
No lo quiero decir así.
Pero ya lo digo yo.
Seguro que en salesianos hacen cosas de fin de curso muy dignas.
Todo nuestro cariño para salesianos, obviamente. Quiero decir, de colegio, de los 70, de fin de curso.
Se veía que era un montaje pequeñín donde todo estaba puesto al servicio pues de que este hombre se pudiera lucir. Y claro, cuando tienes a un cantante de 70 y tantos años afrontando un papel tan largo y tan exigente y tan complicado, entonces bueno, para que él se luzca yo tengo que pensar muy bien a quién le pongo alrededor, y algo de eso había también.
¿Qué tal el Judas?
Bien, ¿sí? Bien, era el que tenía más voz de todos, de él. sí.
El problema de voz no tiene su arma. Seguramente hacia el final del concierto, quizá la última, vaya a ser este brutal Piedad. La luz se apagará. 10 de noviembre en el Playa Club estarán Elefantes. Seré yo quien al fin mandara sobre ti. No te podrás quejar, ya que no tienes voz. Tú siempre estás igual, siempre el mismo sabor. Te vuelves a esconder, solo pides perdón.
Es que no tienes nada que decir. Camina hacia tu más pura incredulidad.
Así sonaba este Piedad en la sala Razzmatazz de Barcelona en 2006, y parecido sonará seguramente en el Playa Club en noviembre. 34 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas. Así sonaba, como decíamos, en 2006 este temazo de Elefantes. Tenemos mucha actividad teatral este fin de semana. No solo vamos a tener el Fiat de Carvalho, por supuesto, del que os estábamos hablando, sino que tenemos, y ya tenemos desde hace unos días, la programación del Festival Internacional Galicreques, como tenemos cada año en la sala Burubú. Y para hablarnos de ello tenemos al otro lado el teléfono a Carlos de Dantea Teatro. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿cómo estás, Pablo?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti por llamar.
¿El festival cuándo empieza?
Empieza este fin de semana.
Este sábado, ¿verdad? A las 6:30.
A las 6:30 con una compañía venezolana.
Uh-huh.
Con la pareja.
La pareja de Venezuela. Se llama la obra Los Tres Cabellos de Oro de Don Gruñón. Público a partir de 4 años.
Sí, sí. A partir de 4 años.
Y el domingo la sesión va a ser a las 12:30, ¿verdad?
A las 12:30, sí.
Pues ahí tenemos, sábado por la tarde, domingo por la mañana, el domingo Ecuador, Titiritainas.
Exactamente.
¿Tienes auténtico orgullo de las obras que vienen este año al festival, ¿verdad?
Hombre, es muy difícil programar este tipo de espectáculos porque vienen de fuera. Entonces, es una oportunidad para ver espectáculos de títeres que no son nacionales o gallegos. Está programado hemos aprovechado el Galicreques, la edición del Galicreques de Santiago, para traerlos pues a un precio más económico, que este año colabora con nosotros el Ayuntamiento de A Coruña.
Fenomenal. El festival continúa el fin de semana que viene, viernes, sábado y domingo, ¿verdad?
Efectivamente. Vuelve la pareja de Venezuela con otro espectáculo. Lo que pasa es que es espectáculo del viernes a las 6:30. Es para niños mayores a partir de 10 años. Y luego ya volvemos al sábado y domingo. El sábado un espectáculo con música de Argentina y el domingo un espectáculo para niños pequeños también de Colombia.
Ajá.
De un grupo colombiano.
Explícale a la gente dónde está la sala Gurugú, por si hay algún despistado que todavía no la conoce.
Pues la sala Gurugú está en el Ágra del Orzán, justo lindando con Ronda de Reyes, en el número 3 del Ágra del Orzán.
Pues si queréis tener una orientación, ya sabéis, muy cerquita del Cambalache de la Ronda de Nelle, que hace esquina y que yo creo que todo el mundo lo conoce, entre esa esquina y el puente de la Ronda de Nelle con la Avenida Finisterre, ahí muy cerquita de la propia Ronda de Nelle está la Sala Gurugú, que es una sala pequeñita, acogedora y perfecta para ver este tipo de espectáculos, ¿verdad?
Sí, es una sala, estándar de tipo de espectáculos. Son salas pequeñitas, que son salas muy familiares para familias, son espectáculos pequeños y muy íntimos.
Carlos trabaja un montón con Dantea Teatro y trabaja un montón para hacer cada año este festival, así que le felicitamos y le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí y te deseamos que puedas disfrutar mucho de las obras de este fin de semana y del que viene, Carlos.
Vale, muchas gracias a ti, Pablo, por llamar, contar con nosotros.
Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Vale, un abracito.
Adiós.
Gracias, hasta luego.
Carlos Clemente de Dantea Teatro hace posible cada año este festival Galicreques. Ya que hablamos de teatro para niños, Hugo, ¿algo que hayas visto este año de público familiar que quieras destacar?
Pues llego muy poco a público familiar, pero hay un espectáculo que vi también en el anterior Festival de Rivadavia, de Tansharina a Galiña Azul, que me pareció que estaba muy bien hecho, sobre un relato de Casares, de Carlos Casares, y la verdad me parece un espectáculo. A ver, el público familiar es el más difícil porque los niños son muy exigentes, entonces en este caso era un espectáculo que lo puede ver realmente un adulto y un niño, y un niño ve hasta una capa, pero un adulto puede ver el cuidado con el que está planteado ese espectáculo. Y creo que han estado aquí en el Fórum Metropolitano. Yo lo vi en Rivadavia, pero creo que han estado en el Fórum Metropolitano. Y es un espectáculo gallego que está girando por toda España, con razón. También dirección de Cándido Pazó y bueno. Y Tansharina es una compañía muy puntera en títeres en Galicia.
Uh-huh. Pues recomendado desde aquí. ¿Alguna compañía gallega que este año quieras destacar, Hugo? ¿Alguna obra que hayas
¿Alguna
visto?
¿Alguna compañía gallega que este año quiera destacar?
Sí.
He visto muy poco teatro gallego, muy poco este año, porque la gran parte del año he estado en Madrid. Pero hay un espectáculo de un autor venezolano, César Sierra, creo que se llama Leituga, que lo está montando M2, con un repartazo. Bueno, sí. Tienen a Morris, tienen a María Vázquez, tienen a un repartazo. Y es un espectáculo muy interesante sobre, a ver cómo lo explico sin contar el meollo de la cuestión, sobre decisiones que una familia tiene que tomar ante una situación límite, como es el cuidado
de un mayor.
Sí, tampoco quiero contar mucho.
No, hablamos de ella en Café con Gotas, porque tuvimos por teléfono a uno de sus actores y pudimos hablar un poquito de ella, sí.
Pues es un espectáculo estupendo, porque además es una obra, yo lo digo también en la crítica, es una obra del año 86, que realmente la ves ahora y piensas que es algo completamente contemporáneo, y después consultas y dices, bueno, tiene más de 30 años y este señor ya se atreve a poner sobre la mesa un tema que, si aún hoy es espinoso, y no voy a pronunciar la palabra para no destripar de lo que va, en el 86 mucho más.
Pues recomendada queda de nuevo desde aquí. Vino Concha Velasco a actuar hace unas semanas y se puso malita y tuvo que suspender la función. Ahora ya está en Madrid, ya está funcionando de nuevo, ya está bien. Y creo que le pasó lo mismo a Lola Herrera. También tuvo un achuchón y tuvo que volverse. ¿Qué pasa con las actrices, no voy a decir de edad, con las actrices mayores y Coruña?
Buena pregunta.
Nos dan unos sustos.
Yo lo pensé, porque además justo el día que actuaba Concha aquí, yo estaba en Coruña y tengo una persona que conozco bastante en el reparto, y realmente esto pasó a las 5 de la tarde el día de la función.
Caray.
O sea, yo me enteré de que no se iba a hacer porque la actriz que conozco me dijo, acaba de pasar esto. O sea, fue boom, de repente, creo que fue una neumonía. Han estrenado la semana pasada en Madrid y bueno, Concha es incombustible. No he visto el espectáculo todavía. Pero Concha es incombustible. La gente decía, a ver si es el final, tal. Y no, ya la tenemos ahí otra vez. De la misma forma que Lola Herrera está haciendo de nuevo 5 horas con Mario, que no sé cuántos años la lleva haciendo. Yo, de hecho, recuerdo perfectamente que en 2004 vi lo que decían que era la gira de despedida de 5 horas con Mario. Y ahí seguimos. Y ahí seguimos. Lola Herrera, que aquí no pudo actuar. Supongo que se recuperará en algún momento la fecha, pero que está llenando cada noche el Teatro en Madrid. Bueno, hay tortas para verla, y realmente verla hacer 5 horas con Mario, aún en un momento como ahora, que ya no tiene ni remotamente la edad del personaje, que la dobla y todo, sigue siendo un espectáculo.
Pues felicidades a ambas por tantos años al pie del cañón y tantos años encima de las tablas, y además deseamos de corazón que sean muchos más, ¿verdad?
Totalmente.
¿Qué tal la salud del teatro en Madrid? Tú que vives allí gran parte del año. En cuanto a apertura de salas, en cuanto a cierre de salas, en cuanto a público en las salas, ¿vivimos un buen momento, un mal momento?
A ver, yo creo que sí. Yo creo que hay, sobre todo, hay muchas ganas de ir al teatro, hay público para teatro, hay público, cada vez se están haciendo proyectos más innovadores, cada vez cuando crees que ya se ha inventado todo, de repente sale algo nuevo y te dicen, te voy a cambiar el formato de todo, lo que sea. Y bueno, yo creo que hay muchas ganas de ir al teatro. El tema de las salas alternativas, a las que yo voy mucho y defiendo mucho, me parece absolutamente necesario que existan, es muy complejo y están constantemente abriendo y cerrando. Pero tener algo que se salga de lo convencional y tener algo que pueda hacer apuestas, digamos, arriesgadas, apuestas por lo distinto, apuestas que le planteen un desafío al público, me parece necesario. Y sí creo que el público madrileño está completamente abierto a todo esto. Y me atrevo a decir que hay apuestas que triunfarían en Galicia si alguien se atreviese a apostar por ellas.
Y ya que hablamos del momento de Madrid, el momento de Galicia y el momento de Coruña, aunque estés viajando poco y no lo controles del todo, ¿debería haber más de lo que hay? ¿Deberían viajar más obras aquí de las que vienen? Vivimos por lo menos varias veces el posible parón de programación del Colón, pero por fin este mes vuelve a haber programación en el Colón. Uh-huh. Por lo menos eso lo podemos celebrar, ¿no?
Totalmente, o sea, creo que Coruña en concreto es un espacio que cualquier nuevo teatro que abra o reabra, como es el caso del Colón, es completamente necesario para tener una oferta lo más amplia posible. Habrá que ver lo que hacen en el Colón, que acaban de empezar, pero es algo que yo lo celebro mucho. Además, creo que Bettina Kolhatz, que es la persona que está ahora al frente, ha dicho que quiere apostar pues, por propuestas más arriesgadas, digamos. Entonces es muy pronto para evaluar la salud del proyecto, pero yo espero de corazón que sea una bombona de aire, digamos, para la salud teatral coruñesa. Y sí, creo que a Coruña deberían llegar propuestas que no están llegando. Y bueno, y ojalá alguien se atreviese a apostar por cosas que se salgan de lo convencional. Y por eso yo te hablaba de lo que está ocurriendo en Carballo, que me parece muy importante, porque está al lado de Coruña y va a ofrecer al público, no ya de Carballo, sino de Coruña, la oportunidad de ver muchas cosas que posiblemente no se vayan a ver en Coruña, por el tipo de apuesta que se hace en Coruña. Entonces, bueno, es como complemento, dado que Carballo está muy cerquita. Me parece un complemento perfecto para que una persona de Coruña en fines de semana de repente diga, pues voy a coger el coche y en 20 minutos me pongo ahí.
Claro que sí. ¿Y quién gestiona ahora la programación del Colón en esta nueva etapa?
Bettina Kolhatz, que es una gestora cultural que ha estado hace tiempo llevando la sección de prensa y comunicación de la Sinfónica de Galicia. Ajá. Uh-huh. Y yo le tengo perdida la pista últimamente, pero yo apuesto mucho, estoy seguro de que va a hacer algo interesante con el Colón.
Debemos tenerla entonces a lo mejor al otro lado del micrófono.
Absolutamente.
Este año.
Absolutamente.
Pues nada, invitada queda y ya trataremos de contactar con ella. Otro de los temas que no suelen faltar en los conciertos de Elefantes es este inmortal Se me va.
Se me va.
Manuel Alejandro escribía esta canción hace más de 30 años, yo creo que incluso más de 40, y vive con esta salud.
Lo que tanto tiempo yo he querido tanto, hoy se me va. No hay razón. Yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo. Tanto amor se me va como el agua que se escurre de mis manos. Se me va como el aire.
Que nadie se asuste, que la canción continúa, pero es el final del concierto, están en el último bis y claro, los chicos se gustan. 49 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de estos últimos minutos de Café con Gotas. Tenemos una sección que se llama El Café Amargo, que en los últimos días, por razón de que estábamos con, bueno, entretenidos con... entretenidos, obviamente, es decir, enfrascados en la conversación y enfrascados en otros temas, no hicimos con nuestros invitados, pero que va a seguir en Café con Gotas. El café amargo, ¿cuál es nuestro café amargo de hoy, Hugo?
Fíjate, no lo hiciste con los últimos invitados y me lo lanzas a mí.
Sí, ¿eh? Sí, de hoy no queríamos que pasara, lo ya comentamos Vero y yo el otro día, que nos estábamos quedando sin tiempo para ello, pero imagínate la de café amargos que tenemos acumulados entonces desde verano.
Bueno, yo te diría... siempre, y es una constante que hay que pedir siempre, que las instituciones culturales apuesten más por la cultura. Yo creo que nunca es suficiente, y en este caso concreto, bueno, voy a hacer una pequeña reivindicación. El Festival de Ópera de La Coruña, que lleva 60 y tantas ediciones y que cada año cuenta con menos apoyo institucional, y aún así están haciendo virguerías para poderlo sacar adelante. Creo que alguien debe darse cuenta de que es algo necesario para la ciudad, que es algo que lleva muchos años funcionando, que tiene un público y que merecen todo el apoyo del mundo.
Claro que sí.
Entonces, quien tenga que apoyar más, y no digo nombres, simplemente que lo tengan en cuenta.
Pues todo nuestro apoyo y nuestro ánimo para el Festival de Ópera de Coruña, que por supuesto es una cita imprescindible y que merece seguir existiendo, ¿verdad?
Totalmente.
Verónica, ¿algún café amargo?
Yo el café amargo que tendría, siguiendo también con este tema, es de apoyar la cultura, es que algunas veces se hace muy difícil encontrar la información de diferentes eventos que va a haber. Es decir, tienes que ir a muchos puntos. Mira que hoy en día que tenemos las redes sociales, que tenemos las páginas web de los ayuntamientos, que la posibilidad de comprar entradas por internet se facilita mucho la cosa, pero habría que buscar alguna forma de unificar la búsqueda de lo que del evento que tú quieres hacer, porque creo que ahora mismo tienes que entrar en demasiadas cosas, tienes que buscar demasiado para ver exactamente qué ofrecen, qué oferta cultural hay. Para mí creo que debería ser un poco más simplificado.
O sea, que esa web que pueda reunir toda la información, la de niños, la de mayores,
claro,
esa web de oferta todavía está por llegar, ¿no?
En 10 webs y tienes que conocerlas para saber exactamente cuál es la oferta completa y que se te puede encajar a tu horario o a lo que te interesa ver, porque a lo mejor no todo lo que te ofrecen te interesa.
Claro.
Yo voy a añadir algo a lo que acabas de decir para que veas que efectivamente es como tú acabas de decir. Yo hay veces que me entero de actuaciones de compañías que vienen a Coruña a ciclos igual que no son el principal del Rosalía o la programación del Colón cuando la vi ahí atrás, no por la programación del propio local, sino porque la compañía a veces me escribe a mi correo del blog y me dice tal día vamos a estar en Coruña, y yo digo, si no me lo llegáis a decir vosotros,
no lo sé,
se me pasa.
Claro.
Pues yo puedo incluir en ese café amargo, por ejemplo, que en las ediciones digitales de los periódicos no haya una sección clara de agenda de la ciudad en cuestión. Por ejemplo, La Voz de Galicia, sin ir más lejos, bueno, cualquiera de los periódicos de Coruña. Claro, para eso es mucho mejor tener el periódico en papel, por no decir que es imprescindible tener el periódico en papel, pero yo creo que no puede ser tan difícil. ¿Por qué en la edición digital no hay una parte de local, de agenda local, que incluya todos los cuadritos que salen en papel en el periódico?
Pero aunque tú tengas el periódico en papel, el periódico te va a decir los acontecimientos de ese día o de dos días, pero a lo mejor necesitas una anticipación para comprar las entradas, para planificarlo, a lo mejor hay algo que te interesa, y si te avisa, anda, pues hoy hay un concierto o una actuación de no sé quién, no sé dónde, pues a lo mejor yo ya no tengo opción de poder verlo porque es demasiado tarde.
Efectivamente, tenemos... sonando de fondo un tema que aprovecharon para poner en todos los telediarios, obviamente, porque fue así como la actuación de alguna manera más famosa o más notoria, ¿no? O la que todos sin duda recordamos de la cantante que falleció esta semana. David Taboada, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
casi sin tiempo, pero tenemos que hablar de que esta semana se nos ha ido nuestra más grande soprano y una de las mejores de la historia de la música, comparable, por supuesto, a las más grandes, que es la cantante nacida en Barcelona, Montserrat Caballé, ¿verdad?
Pues sí, señor. Cuatro nombres tenía, pero bueno. Montserrat Caballé se nos fue el 6 de octubre y sí, no es chauvinismo, que como muchos podrían pensar, no es que sea nuestra gran soprano, es que efectivamente fue una de las mejores cantantes de bel canto de la historia. Y además, pues claro, hay que medir, en el día en que se van hay que medirlas por su importancia. Montserrat Caballé, más allá de todo lo grande que fue dentro del bel canto internacional, ha conseguido una cosa con España, que es que miremos hacia allí. España que sí que ha tenido grandes autores de música clásica, sin embargo no es un público conocido por como el centro europeo, por ejemplo, en tener una gran pasión por la música clásica, o en concreto por la ópera. Quizás porque aquí siempre tuvimos también la zarzuela, ¿no? Un poco. El tema es que eso, Montserrat Caballé, o la existencia de Montserrat Caballé, hizo que mirásemos un poquito hacia allí.
¿Qué suerte tuvimos de que esta idea naciera de Freddie Mercury, el hacer esta canción dedicada a Barcelona, hacerla con Montserrat Caballé y que quedara para siempre como la gran canción de la Olimpiada? Yo creo que no podemos ser conscientes de la magia del momento, de la magia de la canción y de lo que esto contribuyó a que el recuerdo de Barcelona 92 sea el que es, ¿verdad?
Desde luego, o sea, musicalmente analizándolo es un esperpento, pero es que les quedó increíble, es una obra maestra, la gran voz o una de las grandes voces del rock, con la soprano más grande viva en aquel momento, natural de la ciudad en concreto, haciendo una canción tan megalómana, impresionante.
Es tan emocionante que me quedo sin palabras. Así que felicidades a ambos ya en el cielo por la creación de esta canción y el recuerdo que ha dejado en nosotros, y el abrazo sincero y grande a su familia, que la ha perdido esta semana, y toda la gloria pues merecida para lo que se está diciendo todos estos días de Montserrat Caballé. David Aguada, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Qué pena que se haya ido, ¿verdad, Hugo?
Totalmente, y es lo que estábamos diciendo. Realmente no es chauvinismo. Es, yo diría que la única soprano española del último siglo a la altura de medirse con cualquier grande mundial.